Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando Duna en punto, listos para compartir con ustedes lo más importante de la actualidad, con las novedades que durante la madrugada se generaron en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en la FECH, donde sorpresivamente y por 189 votos, Gabriel Boric derrotó a Camila Vallejo en las elecciones para conformar la directiva de la Federación de Estudiantes. Vamos a estar analizando las implicancias, cómo se dieron los resultados y dónde hubo el trapasaje de votos hacia la lista de Boric. ¿Cómo estás, Connie Stipicic?
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Les vamos a hablar también en titulares de la del sorprendente incremento en la venta de autos. Mira, 300.000 unidades al año por primera vez. Hay quienes contribuyen.
Sí.
Ya, no mires con esa cara. Está bien feo en Santiago, pero no todo Santiago. Es como desde, para quienes van bajando, se van a dar cuenta de la rotonda Pérez Sujovich hacia el poniente, aproximadamente hay un banco de neblina, pero el día no va a estar todo lo caluroso que ha estado en las últimas jornadas. Ya se anuncia una máxima de en torno a los 24 o 25 grados. Vamos a revisar el tiempo, vamos a revisar el informe de las calles, le vamos a dar un caluroso saludo a los niños que salen de clases hoy día, que son la mayoría, incluyendo los míos.
Así es.
Están más contentos que... Este año fue bien cansador para los niños, fíjate, el tema...
¿Solo en clase?
¿Ah? No, es que yo creo que parte de la tensión fue un año tenso.
Sí.
Para los escolares este fue un año tenso. Para unos mucho más que para otros, obviamente, ¿verdad? Hay colegios que todavía siguen en toma, no se pierdan en eso, todavía hay colegios que están en toma. Pero hay colegios que se involucraron de alguna manera también en el movimiento estudiantil y para ellos eso volvió este año... Un año con ciertas tensiones desconocidas, digamos, ¿verdad? Y con tensiones por no ir al colegio, por participar de las movilizaciones, por enfrentarse a cuestiones nuevas, por una larga lista de etcétera. Así que es un año especial el que despiden los niños en esta oportunidad.
Varias cosas que vamos a estar mirando en los próximos minutos, entre ellas los cargos que se han formulado contra empresas responsables del apagón del 24 de septiembre que afectó a 9 millones de personas. Vamos a estar dándole un vistazo también al estado de salud de Francisco Javier Errázuriz y las implicancias que esto ha tenido en el ámbito internacional. Entre otras cosas, vamos a comentarles la proyección a la baja que hizo sobre su crecimiento China. Y también, entre las cosas que vamos a estar comentando, la situación que se generó por la entrega de entradas para un partido de fútbol que se transformó en un verdadero caos. Hoy es el cumpleaños de nuestro querido Mauricio Larcón, nuestro operador de sonido que pone al aire este programa de Duna en punto y los que van también durante la mañana. Así es que el primer saludo es para él. Es 7 de diciembre del 2011.
7 de la mañana, 3 minutos. En Duna en punto, titulares.
Contra todos los pronósticos, Gabriel Boric fue elegido como el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Superó por una estrecha diferencia a su rival más cercana, la lista J que lideraba Camila Vallejo.
Mientras los distintos sectores políticos elaboran sus propuestas para una eventual reforma tributaria y el gobierno aplaza el tema para marzo, la bancada de la UDI invitó la próxima semana al ministro de Economía, Pablo Longueira, a una reunión para discutir los efectos de un reajuste impositivo.
En las próximas semanas, la Comisión de la Cámara, que investiga el caso de presuntas irregularidades en la entrega de beneficios a falsos exonerados políticos, entregará sus conclusiones respecto de las responsabilidades políticas de los parlamentarios. Esto tras oír ayer el testimonio del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa.
En medio de la polémica por el caso de colusión de las productoras avícolas, la Fiscalía Nacional evalúa una investigación criminal por esta denuncia. Actualmente, Sabas Chaguán está recabando los antecedentes, pero ya se mostró dispuesto a restituir la pena de cárcel para estos delitos.
Hoy o mañana la disidencia de Renovación Nacional se va a reunir para evaluar un posible acercamiento con la mesa directiva del partido encabezada por el senador Carlos Larraín, esto tras el fallido encuentro de la semana pasada.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible formuló cargos contra 4 empresas responsables del apagón del 24 de septiembre de este año que afectó a 9 millones de personas. El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, aplaudió la celeridad del proceso asegurando que el gobierno cumplió su promesa.
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, firmó un acuerdo con varias empresas constructoras para acelerar el proceso de reconstrucción post-terremoto y entregar las 49.000 viviendas que siguen pendientes desde el 27 de febrero de 2010. Este acuerdo simplificará los trámites para acreditar el dominio de una propiedad e iniciar las obras.
El Servicio Médico Legal le entregó al Juzgado de Garantía de Pichilemu un informe con detalles del real estado de salud de Francisco Javier Razzuriz al momento de ingresar a la clínica. El documento descarta un infarto y asegura que el empresario entró con una crisis de angustia, estrés y trastorno bipolar. La Fiscalía tiene 6 meses para definir una nueva fecha de formalización.
Por primera vez, la industria automotriz chilena superó las 300.000 unidades vendidas en un año, luego que en noviembre se registrara un alza del 18% en la venta de vehículos livianos. Según las proyecciones, el crecimiento en las ventas debiera alcanzar un histórico 20%.
En temas internacionales, a 2 días de la reunión entre los 27 países miembros de la Unión Europea, el mundo y los mercados están expectantes a los anuncios de nuevos planes de acción que harán los presidentes Nicolás Sarkozy y Angela Merkel en otro intento por rearmar el bloque y salvarlo de la crisis.
Este sábado, la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, asume su nuevo periodo en la Casa Rosada, un segundo tiempo que aseguran estará marcado por la continuidad política y económica. De hecho, la mandataria ratificó a gran parte de su actual gabinete para el nuevo periodo de gobierno.
Miles de colombianos marcharon contra las FARC en distintas ciudades de Colombia para exigir la liberación de 11 uniformados secuestrados por la guerrilla hace más de 10 años. El presidente colombiano Juan Manuel Santos se comprometió a seguir combatiendo a este movimiento con todo el poder del gobierno.
7 de la mañana, 7 minutos. Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto, con Ignacio Valenzuela.
Bueno, nuevamente tuvimos el caos y los enfrentamientos entre hinchas y carabineros que se habían apoderado de los puntos de venta de las entradas para el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana, ahí entre Universidad de Chile y Liga Deportiva de Quito, que se va a jugar la próxima semana en nuestro país. La U está ya en Guayaquil preparándose y entrenando duro para este partido de mañana, por esta final de la Copa Sudamericana contra Liga. Ahí los azules fueron recibidos como héroes, según la prensa internacional, son los grandes favoritos para quedarse con el torneo, ¿no? Ignacio Valenzuela, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, de inmediato hablamos de la Copa Sudamericana, ya se viven las horas, ya muchos hinchas de la U están nerviosos por el partido de mañana. El equipo de Sampaoli hizo viaje y aterrizó en Guayaquil el día de ayer en medio de mucha expectación. Fanáticos de Emelec, club al cual dirigió Jorge Sampaoli en 2010, recibieron con mucha algarabía al campeón chileno. Precisamente en canchas de propiedad del elenco eléctrico, Emelec, su acrónimo significa Empresas Eléctricas del Ecuador, de ahí su nombre, le permitieron a la U entrenarse para el cotejo en Quito, ciudad a la que va a viajar mañana al mediodía. El equipo de Jorge Sampaoli no tiene lesionados, no tiene mayores preocupaciones. Se presume que mantendría el equipo que eliminó a Vasco da Gama, pero el entrenador argentino va a confirmar recién, mañana, el día del partido, la oncena titular. A propósito de la U, ayer, en medio de un caos, se vendieron las entradas, 12.000 correspondientes a la Galería Sur del Estadio Nacional, el sector donde se ubica usualmente la barra Los de Abajo, para que se ubiquen. Esto para la revancha de la final de la Copa Sudamericana en Santiago el próximo miércoles. Azul Azul dispuso que diversas tiendas Feria Mix, tanto en Santiago como en regiones, proporcionaran a los hinchas los tickets, pero en varios malls y en varias tiendas fue tal el desorden que para hoy se suspendió la venta, se trasladó para el día viernes en el Estadio Nacional. Eso es muy importante, pues los hinchas tienen que ir únicamente al Estadio Nacional en la mañana para la Galería Norte y en la tarde para la Tribuna Andes a comprar sus tickets. Un fenómeno que evidentemente requiere estudio para eventos futuros porque son imágenes que francamente avergüenzan. Cambiamos de tema, nos vamos a Europa, pues hubo fecha de la Champions League. El Barcelona, que entró clasificado a los octavos de final y que está pensando en el clásico del sábado contra el Real Madrid por la Liga y con varios suplentes, sin Alexis Sánchez, goleó 4-0 al Bate Borisov. El Chelsea también goleó al Valencia de España por 3-0 y de paso lo eliminó de esta Liga de Campeones. Olympique de Marsella y Bayer Leverkusen, de Francia y Alemania respectivamente, también avanzaron a los octavos de final. Hay más fútbol el día de hoy, por ejemplo, en España. El Villarreal va a enfrentar al Napoli. El flamante líder de la Liga de Inglaterra, el Manchester City, se mide frente al Bayern Múnich. Jugarán en Inglaterra. El Inter de Italia va a medirse contra el equipo del CSKA de Moscú. Y en Ámsterdam, Ajax va a jugar con el clasificado e invicto Real Madrid de Mourinho. Seguimos con fútbol y con una noticia que hace tiempo se esperaba, pues Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, señaló que la International Board de la FIFA decidirá en marzo de 2012 si es que adopta un sistema que permita a los árbitros esclarecer jugadas que se escapan al ojo humano, y que debe ser un sistema inmediato, fiable y no complicado. La tecnología, por muchos esperada, por otros rechazada, podría entonces llegar al fútbol e instalar chips en los arcos o en la pelota para evitar, y lo citaba Blatter, errores como el de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en un partido entre Alemania e Inglaterra donde una pelota entró casi un metro y el gol no fue validado. Todo este tipo de circunstancias y problemas se pretende evitar con la tecnología que podría ingresar a los campos del fútbol profesional. Por último, ayer en el Palacio de la Moneda, con presencia de el presidente de la República, Sebastián Piñera, del subsecretario de Chile Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, del presidente del COCH, Neven Illich, entre otras autoridades, se realizó la primera gala del deporte chileno, ocasión en la que se premiaron con galardones y también con plata, ojo, cerca de $1,000,000 en total, a todos los deportistas que durante 2011 ganaron medalla en campeonatos mundiales, en Juegos Panamericanos, en campeonatos sudamericanos o también en torneos panamericanos por especialidad. Así, cada medallista de Guadalajara, por ejemplo, recibió un galardón. Destacaron Alberto Tito González, Rodrigo y Felipe Miranda, los hermanos famosos del esquí náutico, el balonmano chileno, el hockey césped, la nadadora Cristel Köbrich, Tomás González, Bárbara Riveros, en fin, todos los deportistas que brillaron esta temporada. El presidente Piñera también homenajeó al comentarista Sergio Livingston con un reconocimiento a la trayectoria y distinguió como la mejor deportista de 2009, un premio que estaba pendiente, a Cristel Köbrich, y de 2010 a la triatleta Bárbara Riveros, que ayer fue representada por su padre. Cada una recibió un diploma y un sobre con casi $9,000,000 como premio. Nada mal para seguir incentivando la práctica del deporte. Es toda la información acá en Duna en Punto en esta jornada. Que tengan muy buenos días.
Gracias, Nacho. Que estén muy bien. Buenos días.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Veamos lo que nos dice Banchile esta mañana. Ayer en la Eurozona el Departamento de Estadísticas informó que el PIB se expandió 0,2% durante el tercer trimestre de 2011, igualando las expectativas de consenso y el crecimiento económico del trimestre anterior. El principal catalizador de la expansión trimestral fue el avance de las exportaciones, 1,5%, junto a un mayor gasto en los hogares del 0,3%. La profundización de la actual crisis de deuda por la que están pasando varios países del continente ha contribuido a mermar la confianza de los consumidores e inversionistas y ha paralizado las inversiones. Esto condicionará el crecimiento de los próximos trimestres, donde el mercado ya está barajando una contracción a contar del cuarto trimestre de este año. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Ayer hubo una caída en las bolsas, el Ipsa cayó un 0,19%, el Dow Jones subió un 0,43%, el Bovespa cayó un 1,06%. El dólar interbancario tuvo una baja de un cuarto de punto, 512,30 se cotizó. El cobre bajó 1,01%, mientras que el petróleo WTI se valorizó en un 0,29%. Veamos lo que está ocurriendo a esta hora en los mercados. Ya ha cerrado el Nikkei con una subida del 0,71% y el Hang Seng con un alza del 1,58%. Para el Financial Times hay números verdes, 0,68% arriba. El DAX alemán sube un 1,14% y los premarkets también están al alza. El Dow Jones 0,84%, el Standard Poor's 0,73%.
¿Qué trae la prensa económica esta mañana? Veamos negocios de La Tercera. El gobierno bajará en un 20% la cuota de jurel. Va a llegar al mínimo histórico del 2012. Se podrán capturar unas 230.000 toneladas. La autoridad prevé que la biomasa del recurso tardará más de 2 décadas en poder recuperarse. Ayer el ministro de Economía presentó el nuevo proyecto de ley de pesca. El royalty va a aportar el 70% de los pagos que realiza el sector. Y el gremio industrial encargó a un equipo de abogados el estudio de la nueva legislación porque la considera confusa. También viene hoy en negocios, Corbanca compra Banco Santander en Colombia en $1,225 millones. Corbanca va a elevar su capital en $450 millones y va a incorporar un nuevo socio. Esto viene también destacado como principal titular en los principales diarios económicos o los cuerpos de economía del Mercurio, por ejemplo, que dice Corbanca se expande en América Latina y compra el Banco Santander en Colombia por $1,225 millones. La adquisición es la segunda más grande de una empresa chilena en el exterior, cuenta el Mercurio. Los recursos para financiar la operación que esperan concretarse en el primer semestre del 2012, vendrán de fondos propios y de un aumento de capital por 450 millones. La venta del grupo español está en línea con la enajenación del 7,8% de las acciones de su banco en Chile, la que se va a materializar hoy y le podría reportar otros 1.100 millones de dólares. La operación implica el ingreso a Corbanca del grupo colombiano Santo Domingo, el que alcanzaría cerca del 6% de la propiedad tras una inversión de 100 millones de dólares, dice el Mercurio. ¿Cómo lo titula el diario financiero? Corbanca irrumpe en el mercado bancario de Colombia al pactar la compra de la filial del Santander en 1.225 millones. En paralelo, Grupo Santo Domingo de ese país ingresará al banco chileno con esta inversión de 100 millones de dólares. Pulso lo titula así. Corbanca se suma a aterrizaje chileno en Colombia mediante la compra de filial del Santander. La operación por 1.230 millones de dólares. El Grupo Santo Domingo ingresa a la propiedad del banco. Vienen también en pulso las claves de esta operación. Otros titulares, ya que estoy con pulso en la mano, dice inversión de Cencosud en Costanera Center superaría los 1.250 millones de dólares. Y también Evelyn Matei abre diálogo con la ANEF por el reajuste. Reunión con Raúl de la Puente. Vuelvo al financiero. Cementos Biobío analiza vender su filial Inacesa e inicia contactos con grupos extranjeros. Y también Titanium negocia con tres interesados venta de la segunda torre en Santa Rosa Las Condes. ¿Qué trae Economía y Negocios? Además, como titular, dice Fiscalía evaluará hasta última hora solicitar prisión preventiva para los involucrados en caso La Polar. Y venta de autos alcanza récord de más de 900 unidades nuevas comercializadas diariamente, que es, y termino con la tercera, el principal titular de este diario, que dice ventas de autos supera las 300.000 unidades al año por primera vez. Noviembre registró un alza de un 18% con respecto al 2010 y se acumuló un crecimiento récord de un 24%. El sector estima que el 2011 cerrará con ventas totales cercanas a los 330.000 vehículos.
7 de la mañana, 17 minutos. Así estará el día en Duna en Punto.
Hay 12 grados hasta ahora en Santiago, la temperatura máxima que se anticipa para la capital debería llegar a los 24 grados y vamos a estar con el cielo nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial. Mañana vuelve a subir hasta los 30, el fin de semana baja en torno a los 26, 27 en la región metropolitana. Valparaíso hoy día con una máxima probable de 19 grados, nublado variando a nubosidad parcial, se mantiene la temperatura a los 19 y el cielo entre nuboso y parcial. Para Concepción, escasa nubosidad el día de hoy, 21 grados de máxima, se mantiene la temperatura en torno a los 21, 22, 20 de aquí al fin de semana, aunque aumenta en algo la nubosidad. En el caso de Puerto Montt, para hoy se esperan 19 grados de máxima parcial, variando a escasa nubosidad, se mantiene la temperatura en torno a los 20 grados de aquí al viernes, pero se anuncian chubascos y una baja a 15 de máxima para el fin de semana.
7 de la mañana, 22 minutos. De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga.
Vamos a los temas del mundo, comenzando en China, porque mientras este país está negociando en Sudáfrica el futuro del cambio climático, en Beijing la contaminación está alcanzando cuotas muy preocupantes. Son millones de chinos que han escrito comentarios en los servicios de mensajería corta, en los famosos microblogs, para mostrar su enojo por el smog que desde hace varios días se está cubriendo la capital, una nube gris que es una mezcla de bruma, pero mucha, mucha polución también, que ha provocado la cancelación, por ejemplo, de muchos vuelos desde el domingo pasado en los aeropuertos de la capital china, que se encuentran además entre los transitados del mundo, también el cierre de algunas autopistas, porque la visibilidad es nula. Hay muchos habitantes de la ciudad que han hecho acopio, han salido a comprar mascarillas para protegerse del aire, que la autoridad ya califica incluso como peligroso, por lo menos la autoridad medioambiental. Cuando me refiero a autoridad, no me refiero a autoridad de gobierno, me refiero a un vocero competente, alguien que sepa realmente del tema, porque, por ejemplo, desde Estados Unidos se dice que lo que está pasando en Beijing es sumamente preocupante. La legislación norteamericana tiene su propia estación de control en China, como para tener claro de cuánto estamos hablando cuando se habla de contaminación. Las organizaciones internacionales, ahí figuran entre ellas, por supuesto, Naciones Unidas también, han calificado a Beijing como una de las ciudades con mayor contaminación del mundo, tiene un creciente consumo de energía, ni hablar de cómo crece su parque automovilístico, llega a 5 millones de vehículos. Greenpeace ha dicho que la capital china ha multiplicado por más de 2 el consumo de carbón en los últimos 10 años. Y las autoridades han afrontado con decisión el problema. Lo vienen haciendo desde el año 2008 de cara a los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Se acuerdan ustedes cuando clausuraron plantas de producción de electricidad? Incluso empezaron a desplazar algunas industrias que se encontraban dentro de las ciudades. Sacaron buses, taxis que se encontraban obsoletos, cambiaron también calderas de carbón, la reconvirtieron al gas, paralizaron las obras, restringieron el número de autos en las calles, en fin. Algunas medidas funcionaron, fueron permanentes, otras temporales. Hoy el fuerte crecimiento económico, la continua llegada de autos ha absorbido buena parte de lo que se había ganado y se está empezando a dar pie atrás en este avance. La frecuencia de la niebla tóxica registrada los dos últimos meses ha dado nueva fuerza al debate sobre la polución en esta ciudad, donde sus 20 millones de habitantes están muy inquietos. La preocupación ha sido además en parte alimentada, entre otras cosas, por los datos que recoge la Embajada de Estados Unidos, que publica tanto en su página web como en Twitter. Y los estándares norteamericanos dicen que el domingo por la noche se llegó al nivel 500, que es considerado peligrosos. El lunes y ayer la situación ha sido definida como muy mala para la salud, que es un escalón menos que perjudicial. Pero el Departamento de Control Medioambiental de Beijing dijo que el aire se vio afectado por una contaminación ligera. Así, cada quien con su interpretación, mientras los chinos se ahogan en polución.
Hablemos de Twitter y lo que ha sido el año. Twitter se ha transformado de alguna manera en una buena herramienta para medir ambientes, para generar convocatoria, para comunicar cosas sin transformarse necesariamente en un medio de comunicación en sí mismo. Sí, ha sido un instrumento tremendamente útil para convocar, para informar, para abrir polémicas, para instalar debates y discusiones también. Y durante este año ha habido un montón de temas que han cruzado Twitter con más o con menos fuerza, pero ya están relativamente identificados cuáles fueron lejos los temas más fuertes en Twitter, que elaboró y difundió ayer su ranking de los sucesos más importantes y relevantes del año 2011 que quedaron plasmados en los millones de mensajes que se generaron por usuario. La noticia mundial más destacada por su repercusión en la red fue la renuncia de Hosni Mubarak a la presidencia egipcia. Detrás de eso venía el asalto al complejo de Osama Bin Laden en el segundo lugar, el terremoto en Japón, el desastre nuclear de Fukushima. Las dos cosas juntas, ¿verdad? El ataque a la congresista norteamericana Gabrielle Giffords en el cuarto lugar y la muerte de Muammar Gaddafi en el quinto lugar. Además de las noticias más importantes de Twitter, se puede acceder también a otros tres rankings que son el año en historias, quiénes se unieron y los temas populares. Pero va a haber también un par de rankings más que se van a publicitar. El tema del año, la primavera árabe y particularmente lo ocurrido en Egipto, de todas maneras fue lejos lo que capitalizó la mayor cantidad de atención. Fue en febrero, con la caída del régimen de Hosni Mubarak después de los 30 años, y ahí la etiqueta más utilizada fue el clásico gato, Egipto en este caso, ¿verdad? Y además el Cairo figura primera entre las ciudades y los países más mencionados del año. Encabeza también el ranking del año en historias la caída de Mubarak. Se destaca la historia de Wael Ghanim, que es un activista tuitero y ejecutivo de Google que se hizo famoso porque se opuso al régimen de Mubarak y fue uno de los organizadores de la revolución que finalmente terminó por derrocarlo. Él llamaba a la protesta activamente y estuvo detenido con los ojos vendados por más de 12 días. La segunda historia destacada por Twitter es la del hombre de Pakistán que, sin saberlo, relató con lujo de detalle la incursión militar del ejército norteamericano para capturar a Osama Bin Laden en mayo pasado. Comentamos la historia de ese hombre acá. Él comenzó a tuitear temprano, un programador informático. Él relató ese día que no podía dormir por el constante ruido de un helicóptero cerca de su casa y se transformó en un hit simplemente. Bueno, hay otras historias más que pasaron a ocupar lugares importantes. En el quinto lugar, para que se hagan la idea de las historias del año, está también el terremoto y el tsunami en Japón. De alguna manera se repiten las situaciones. Yo creo que este ranking no está en absolutamente lejos del ranking que van a hacer los medios de comunicación consignando cuáles fueron los hitos noticiosos del año.
Muy breve, porque ya estamos sobre la hora, pero finalmente, año y medio después de las elecciones anticipadas de junio del 2010, que dejaron a Bélgica con un gobierno interino después de haber batido el récord mundial de un país sin gabinete. El nuevo primer ministro, el socialista francófono Eliud Di Rupo, juró ayer como su cargo ante el rey Alberto II. Bélgica pone así fin a la crisis política tras 541 días sin gobierno. Con su juramento, él marcó varios hitos. Es el primer francófono en 30 años que asume ese cargo, el primero también en prestar juramento en las tres lenguas nacionales, que son el francés, el neerlandés, que difícil de decirlo, es neerlandés. Claro, porque es con dos E. Neerlandés. Y el alemán, y se convierte en el primer socialista en este cargo desde el año 74, en una Europa dominada por los líderes conservadores. Bélgica pone fin a la crisis política tras 541 días sin gobierno.
7 de la mañana, 29 minutos. 7 de la mañana, 35 minutos. En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los titulares.
Contra todos los pronósticos, Gabriel Boric fue elegido esta madrugada como el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, superando por una diferencia de 189 votos a su rival más cercana, la lista J, liderada por Camila Vallejo.
En medio de la polémica por el caso de colusión de las productoras avícolas, la Fiscalía Nacional evalúa una investigación criminal por la denuncia. Actualmente, Sabas Chaguán está recabando antecedentes, pero se mostró dispuesto a restituir la pena de cárcel para estos delitos.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible formuló cargos contra cuatro empresas responsables del apagón del 24 de septiembre de este año que afectó a más de 9 millones de personas. El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, aplaudió la celeridad del proceso.
El Servicio Médico Legal entregó al Juzgado de Garantía de Pichilemu un informe con detalles del real estado de salud de Francisco Javier Errázuriz al momento de ingresar a la clínica. Se descarta un infarto y se asegura que el empresario entró en una crisis de angustia, estrés y trastorno bipolar. La Fiscalía tiene 6 meses para definir una nueva fecha de formalización y la familia anunció acciones legales en contra de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.
Por primera vez, la industria automotriz chilena superó las 300.000 unidades vendidas en un año, luego que en noviembre se registrara un alza de un 18% en la venta de vehículos livianos. Según las proyecciones, el crecimiento en las ventas debería alcanzar un histórico 20%.
A 2 días de la reunión entre los 27 países miembros de la Unión Europea, el mundo y los mercados están expectantes a los anuncios de nuevos planes de acción que harán los presidentes Nicolás Sarkozy y Angela Merkel en otro intento por rearmar el bloque y salvarlo de la crisis.
Este sábado, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, asume su nuevo periodo en la Casa Rosada, un segundo tiempo que aseguran estará marcado por la continuidad política y económica. De hecho, ratificó gran parte de su actual gabinete para un nuevo periodo de gobierno.
Nuevamente el caos y los enfrentamientos entre hinchas y carabineros se apoderaron de los puntos de venta de las entradas para el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se juega la próxima semana en nuestro país. Las entradas se van a vender solo el viernes en el Estadio Nacional.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago tiene a esta hora una temperatura que alcanza los 13 grados. Para Santiago se espera también nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial. La máxima no va a pasar de los 24 grados, dicen, ¿eh? Así que ojo, pero mañana vamos a volver los 30 grados y las temperaturas van a estar ahí del orden de entre los 27 y los 30 grados de aquí al día domingo, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica. Hoy día solamente más bajo, 24 grados. Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando nubosidad parcial, con una temperatura máxima estimada de los 19 grados. ¿Qué pasa en Concepción? Despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial, y una temperatura extrema probable de 21 grados. Puerto Montt, nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad, con una máxima de 19 grados.
7 de la mañana, 38 minutos.
A esta hora.
No exactamente es un año, sino que el día siguiente del feriado, el 9 más bien, ¿verdad? Nos enterábamos de las primeras noticias que daban cuenta de lo que fue probablemente una de las tragedias más terribles del último tiempo. Yo creo que probablemente Juan Fernández copó la agenda en términos noticiosos por la relevancia mediática de los personajes, pero lo que pasó en la cárcel de San Miguel fue una tragedia de tomo y lomo. Tragedia por la manera en que ocurrieron las cosas, tragedia por las historias personales de todos los involucrados, tragedia por lo que representa en términos de políticas públicas y una larga lista de etcéteras. Se cumple un año mañana de ese fatal incendio y nuestra periodista Denise Fontaine nos lo recuerda en la siguiente nota.
El 8 de diciembre del año pasado, un incendio en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel terminó con la vida de 81 reos. una tragedia sin precedentes que en un par de horas dejó al descubierto las debilidades del sistema penitenciario chileno. Tras el mea culpa vinieron las promesas, proyectos de ley para mejorar el sistema, cambios estructurales en materia carcelaria, etc. Iniciativas que, según Lucía Damert, experta en seguridad ciudadana, se olvidaron con el tiempo.
Se renovó un poco el discurso político respecto al tema seguridad, pero hoy en día hemos vuelto a lo mismo, a la cero tolerancia, al aumento, digamos, de las penas, a la percepción que es la ley lo que va a generar más seguridad. Y bueno, pareciera que en realidad aprendimos poco.
A un año de la tragedia, las causas del incendio de la cárcel de San Miguel siguen siendo un misterio. La investigación de la Fiscalía no ha logrado determinar responsabilidades, incluso cuando sus dardos siempre han apuntado a Gendarmería. De hecho, son 3 los funcionarios imputados que están con prisión preventiva hasta que termine el proceso, supuestamente en febrero del próximo año. Acusación que Pedro Hernández, presidente nacional del gremio, descarta de plano y tilda como un show mediático.
Nunca hemos estado de acuerdo con la investigación del fiscal Peña, del ex fiscal Peña. Nunca estuvimos de acuerdo. Creemos que él hizo un manejo mediático y personal de la situación de los 81 quemados.
Al momento de la tragedia, el penal de San Miguel tenía una población de 1.900 internos, sobrepasando en 800 su capacidad. Estos niveles de hacinamiento, que se repiten en casi todas las cárceles del país, dificultaron el rescate de los reclusos y habrían generado el incendio tras una riña. Para Lucía Damert, una consecuencia casi inevitable para una estructura olvidada.
Reconocer las condiciones realmente precarias y dramáticas en las que está el sistema penitenciario en Chile, ¿no? Yo creo que la tragedia ayudó a que un tema que era crítico e invisible se visibilizara.
A meses del incendio, el gobierno presentó varios proyectos de ley para combatir la sobrepoblación en las cárceles. Uno de ellos es la Ley General de Indultos, que permitiría que cerca de 5.000 internos de baja peligrosidad conmuten su pena de reclusión por trabajos comunitarios. Esta medida descansa en el Senado, sin urgencia, desde octubre, aunque el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, asegura que estará lista en enero del próximo año. Algo similar ocurre con el proyecto de penas alternativas, que incorporaría dispositivos como brazaletes electrónicos para monitorear a los que cumplen su pena bajo libertad vigilada. Desde la vereda de Gendarmería, Pedro Hernández asegura que en este año la institución ha invertido mucho en el refuerzo y en la capacitación de su personal para evitar repetir este tipo de tragedias.
También nos consta a nosotros como asociación que la institución invirtió alrededor de 3.000 millones de pesos en equipamiento para enfrentar incendios. Así que objetivamente que vemos nosotros un balance positivo.
En este escenario, los familiares de las 81 víctimas se preparan para conmemorar el primer aniversario de la tragedia. Un incendio que cobró muchas vidas y mostró la cara menos amable de un sistema carcelario que requiere con urgencia de cambios. Un sistema que el año pasado, según Pedro Hernández, le falló a todo un país.
El 8 de diciembre se falló en todo. Quizás nosotros también fallamos como gendarme por no tener la capacitación de bomberos que tenemos que tener. Falla la institución por no tener el número adecuado de funcionarios. Falla el Estado por tener un sistema penitenciario colapsado. Fallan los internos que no miden reacciones, no miden las implicancias que pueden ocasionar ellos mismos al tratar de quemar uno a otro. Y fallamos todos como sociedad.
La nota, la investigación de la periodista Denise Fontaine sobre la tragedia en la cárcel de San Miguel, que está pronto a cumplirse ya con su primer aniversario, en una de las tragedias probablemente que más alto impacto ha provocado en nuestro país, por la cantidad de muertos, por la forma en que se produjo, por la reacción de mucha gente en las redes sociales. Hubo muchos comentarios, mucha polémica sobre lo que representaba, para decirlo derechamente, la muerte de presos. Hay que decir algunas cosas. A ver, primero, hoy día viene hablando en el diario El Mercurio el comandante de la zona metropolitana sur de bomberos, Francisco Ramírez, diciendo que aquí es muy necesario reforzar la red de salud. Él se pregunta, y es muy legítima la pregunta que se hace, Connie, ¿qué hubiera pasado si los 81 hubiesen quedado vivos pero con graves quemaduras? ¿A dónde lo hubiesen llevado? Que no había forma de salvarlo. Y él dice que además, la madrugada de este 8 de diciembre, solo pudieron salvar unos 15 reos a quienes les dieron masajes cardíacos y primeros auxilios. en un patio del penal, que ahí levantaron, digamos, un campamento, de emergencia, para poder seleccionar a los reclusos que podrían salvarse y los que iban a morir, y que jamás va a olvidar la lucha contra las llamas en el piso 4 de la cruceta 5, donde dice que el calor, que los restos humanos y los ruidos fueron situaciones que van a estar siempre en la memoria.
Esa cuestión debe ser casi como pasar por guerra, Vietnam, una cuestión espantosa, inolvidable, súper difícil de borrar.
Así es. Queda todavía muy pendiente las promesas hechas posterior a esta tragedia sobre penas alternativas para personas que en realidad no debiesen estar en esa condición. Se ha puesto siempre el caso emblemático del joven que vendía discos piratas y que terminó muriendo en este incendio. Pero más allá de eso, también sobre la modernización de los penales, las condiciones mínimas de seguridad. Hay una investigación en curso también sobre qué pasaron con las redes, cosas por el estilo. De eso seguramente vamos a estar viendo antecedentes desde mañana, cuando se cumpla oficialmente este aniversario en adelante. Una historia más que yo espero, lo digo en lo personal, no echemos al olvido. Suele pasar que cuando la historia es de alto impacto, estamos todos encima de ella. Desde los políticos a los periodistas, cuando pasa la conmoción inicial, va quedando en el camino y muchas de las promesas se van olvidando y las investigaciones periodísticas van dando paso a otra cosa.
Se habla mucho de participación y hay una instancia en la cual esta tiene probablemente indicadores que son desconocidos para el resto del país. Me refiero a los campamentos. Hay un grupo de pobladores de campamento, mujeres en lo fundamental, que han estado permanentemente hiper empoderadas y tomando la iniciativa. Cecilia Castro probablemente es un nombre que a ustedes les suena, ha estado con nosotros en la radio muchísimas veces para las radiotones, en los programas especiales que hacemos en el A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Cecilia ha sido normalmente una suerte de número puesto, ¿verdad? Bueno, ella es una figura visible, pero detrás de Cecilia, o como Cecilia, hay un montón de otras mujeres que han seguido también esos mismos pasos. Los campamentos no solo son jóvenes de a lo mejor sectores más acomodados que van a ayudar, y por ahí hay participación, sino que también son los mismos pobladores que han participado activamente buscando las formas de salir. Pero nunca es suficiente y siempre se piensa que potenciar ese tipo de roles termina contribuyendo y siendo un aporte en definitiva. Y se ideó un viaje para capacitar a estas mujeres para potenciar su rol de líderes sociales a Washington, donde se han expuesto para bien, ¿verdad?, a profesores de Harvard, a funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, que no tengo muy claro qué es lo que le están enseñando, pero Felipe Cast, que es el delegado presidencial para aldeas y campamentos, nos puede explicar por qué y qué exactamente. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Manuel. Muy buenos días, Connie, aquí. Saludos desde Washington. Efectivamente, estamos con las dirigentes, 16 dirigentes que están en esta jornada de capacitación, la verdad que muy, muy contentas, y yo también, la verdad, muy contento con ellas. Hicimos una alianza con Cecilia Castro, con su corporación de dirigentes, con el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, que la verdad que nos dio también toda la logística para poder traerlas, y también con la Universidad Adolfo Ibáñez y con la Universidad de Harvard, que pusieron también parte de sus profesores. Así que aquí, muy contento con ellas. Ayer tuvimos un día muy intenso, llegamos ayer, y ellas se quedan algunas hasta el sábado y otras hasta el viernes.
Explícanos un poco de qué se trata en estricto rigor la capacitación, Felipe.
A ver, aquí hay básicamente cuatro módulos de trabajo en la capacitación. Una que tiene que ver con liderazgo, que es un curso que van a tener, de hecho, hoy día, casi toda la tarde, con una metodología que desarrolló Ronald Heifetz, que es un psiquiatra de Harvard muy, muy capaz. Otro módulo va a ser de negociación, que en el fondo es muy importante y que también se ha tratado mucho en esa universidad, que es empoderar a estas dirigentes. Hablamos mucho de integración social, hablamos mucho de este país de alguna manera muy vertical que tenemos. Creemos que aquí, en estas dirigentes que representan a muchas regiones, no solamente son de Santiago, tienen una capacidad brutal, y la verdad que empoderarlas para que vuelvan a sus comunidades y sean cada vez más líderes nos va a ayudar muchísimo a lograr el sueño de tener un Chile con menor desigualdad, con mayor integración y sin campamento. Así que negociación es lo segundo. Lo tercero tiene que ver con experiencias exitosas de dirigentes que en otras partes del mundo que han logrado proyectos emblemáticos. Y lo cuarto, yo también les voy a hacer una presentación sobre el plan de la Oficina Nacional de Campamentos, y cuáles son las estrategias que tenemos, cómo queremos cambiar la política de campamento, en qué es lo que hemos fallado, por qué aumentaron los campamentos en los últimos 5 años, y la verdad que tenemos una jornada de trabajo más bien dedicada a Chile también.
Tú has mencionado durante esta conversación en varias oportunidades a Cecilia Castro. Ella tiene una historia, digamos, de liderazgo entre los pobladores, en los campamentos, digamos, organizando a la gente de escasos recursos, muy, muy relevante. Ahora que ella está aquí participando de esta actividad...
Bueno, ella de hecho no vino, es muy curioso, porque ella no vino por una razón muy simple. Ella quiso, de alguna manera, legitimar también su rol, que es la presidenta de la corporación, dejando el espacio a las otras 16. Y fue muy muy noble de su parte. Y de hecho sí está aquí también Anita Alvear, que trabaja con nosotros en el gobierno, en la oficina de campamentos, quien fue en su minuto la que fundó la corporación de dirigentes con Cecilia Castro. Así que la verdad que ha sido una historia, como te digo, muy bonita, y Cecilia, con una nobleza profunda, le dio el espacio a sus otras compañeras, así que hay varios que debían estudiar liderazgo mirándola a ella.
Exacto, pero precisamente en esa línea de liderazgo te quiero preguntar, porque tú estás ocupando un puesto que no existía antes en la administración pública, se ha creado con un sentido muy específico, hay un trabajo ahí ejecutivo, digamos, en terreno muy muy práctico, pero Cecilia Castro viene realizando también un trabajo en este sentido muy intenso desde hace harto tiempo, y básicamente, para decirlo en simple, en pocas líneas, lo que ella ha hecho no solamente es tratar de empoderar a los pobladores, sino que explicarle cuáles son las herramientas útiles que provienen del Estado y también del mundo privado, que pueden beneficiar, pueden ayudar a esos mismos pobladores. Si es posible que me explique cómo se hace el cruce entre lo que tú estás haciendo, lo que ella está haciendo para ayudar a esos mismos pobladores.
Bueno, la verdad que hoy en día la única forma que tenemos como gobierno de realmente llegar en el fondo con el mensaje de todas las herramientas disponibles que tiene no solamente el MINBU, que son las casas, las viviendas, postular el subsidio, sino que lo que hace Mideplan. La semana pasada estuvimos con la ministra Schmidt con la campaña contra la violencia intrafamiliar, también lo hicimos con el equipo de la Cecilia. O sea, en el fondo ella es el puente entre millones de políticas públicas y la realidad de las 30.000 familias que viven en campamentos. Uno podría quedarse simplemente en los folletos, en campañas radiales, pero no hay nada más profundo para poder llegar con esa información y con esas herramientas que hacerlo a través de los dirigentes sociales.
Felipe, imposible no hacerte una pregunta sobre el tema reconstrucción. Tú estás, en el fondo, como delegado de aldeas y campamentos, a cargo justamente de colaborar con la erradicación y con los efectos que provocó en eso el terremoto. Ayer el ministro Rodrigo Pérez se hacía cargo de la demora que ha tenido el proceso de reconstrucción, señalando que la verdad es que los tiempos iniciales que se habían prometido resultan imposibles de cumplir, que se está de alguna manera recalendarizando y colocando ciertos incentivos para que el proceso se apure. ¿Cuál es tu mirada de por qué el retardo, por qué se generaron más expectativas, con qué información finalmente se lanzaron las promesas y se generaron las expectativas que no se pueden cumplir, y cuál es el timing real?
Yo te diría dos cosas. Primero, lo que ocurrió en la octava región, en lo que todos conocimos, que fue esta pugna política entre el senador Navarro y la ex intendenta Jacqueline, efectivamente generó probablemente que esa región vivió un estrés de aproximadamente 3-4 meses que no fueron muy beneficiosos para la reconstrucción. Dicho eso, yo sí quiero también aquí hacer un punto, y es que el presidente en el discurso 21 de mayo y siempre nos ha dicho que su mayor deseo es que no escatimemos en ningún esfuerzo para que todas las familias estén fuera de los campamentos que se generaron por el terremoto, las aldeas, antes del próximo invierno, y nos pidió que después de diciembre ninguna familia siga en las aldeas. O sea, ese ha sido su discurso, y la verdad es que hoy día hay una situación que es bastante, yo diría, beneficiosa, en el sentido de que vamos a tener tres hitos muy importantes de aquí al invierno. Primero, hoy día todos tienen en su mano, todas las familias que viven en las aldeas, un subsidio que es portable, que equivale a 12 millones de pesos y que podrían canjear en cualquier parte de Chile. O sea, en estricto rigor, se ha cumplido un hito importante, porque de alguna forma, muy legítimamente, muchas familias prefieren esperar a que se les construya en el mismo lugar, y eso obviamente demora un poco más, pero hoy día tienen la libertad de poder agarrar ese subsidio y moverse a otro lugar, comprar una vivienda usada, lo que sea. Lo segundo es que estamos haciendo lo posible para que ninguna familia pase el próximo invierno, que no quiera pasar el próximo invierno, no tenga que hacerlo. ¿En qué sentido? Le estamos entregando también, y lo vamos a anunciar probablemente la próxima semana, la bajada más concreta, una solución anticipada. de forma tal de buscarles viviendas que en el fondo transitorias, pero sólidas, con baño, con cocina, bien armadas, a todas las familias que lo quieran, de forma tal de que una vez que ya se esté construyendo su vivienda definitiva, y dado que no quisieron comprar una vivienda usada, puedan irse del campamento a una vivienda sólida, arrendada, mientras esa vivienda definitiva se termina. Así que esa es un poco la película, y yo espero que tengamos cifras muy positivas a junio del próximo año, y que sean muy excepcionales los casos que continúen viviendo en aldeas.
Felipe, se nos fue el tiempo ya, pero por lo menos un 30 segundos para preguntarte sobre otra cosa absolutamente distinta, pero apareces mencionado en la última encuesta Adimark, sorprende entre otras cosas porque tú en estricto rigor no ocupas un cargo ministerial propiamente tal, y apareces muy, muy bien evaluado. ¿Alguna explicación que tengas respecto a ese fenómeno?
¿A cuál fenómeno?
Al fenómeno de que aparezca bien evaluado a pesar de que no eres ministro, y que sabemos que incluso hay ministros que no aparecen en la encuesta de Marca.
No, yo creo que hay un trabajo, de hecho, de hace tiempo. La verdad que, sin lugar a duda, independiente de que no soy ministro, tengo una tarea que creo que es bastante dura y visible, y eso probablemente hace también de que genere cierta empatía. Ahora, la verdad es que la encuesta de Marca tiene altos y bajos. Prefiero también en el sentido no marearme en su minuto. En mi plan, la verdad es que fue un periodo de mucho trabajo, y hoy día veo que la encuesta en el fondo sale bien evaluada, pero como te repito, creo que independiente de no ser ministro, la tarea de encargarse de los campamentos en Chile es tal vez igual o más importante que la que tenía antes.
Perfecto, Felipe, muchísimas gracias y mucha suerte en Washington y después aquí en Santiago.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Chao, Felipe, gracias, buenos días.
Anticípate, la agenda de Duna en Punto.
Solo les anticipo que hay un taco de proporciones en el Eliezer Parada con Tobalaba, que llega hasta Tobalaba con Providencia.
Son estos momentos en los que uno agradece entrar temprano a trabajar. Sí. Al presidente le gusta hacer bromas. Algunas son buenas, otras no. La de políticos y mujeres no me gustó, dijo la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt, en su cuenta Twitter. Y después por la noche dijo, al presidente le gustan las bromas, la de hoy no fue muy feliz, pero eso no empaña el enorme trabajo que él ha promovido en temas de mujer. Este tema ha levantado controversia, tanto también como el famoso bloguero que escribió un artículo sobre las gordas en Chile, al que, esto es una opinión muy personal, se le ha dado demasiada publicidad a través de los medios y particularmente en la televisión.
Sí, yo también encuentro que ha sido un exceso de publicidad. O sea, está bien condenarlo, pero no darle tanta publicidad, porque al final del día es lo que buscan, ¿o no? Vamos a hacernos cargo en el Hablemos en Off de varios temas importantes. Desde luego esperamos tener una conversación analizar a fondo la estrategia del gobierno en el referido cartel de los pollos, o el pollo gate, como usted quiera llamarlo. Y también vamos a hablar del triunfo de Gabriel Boric sobre Camila Vallejo por algo menos de 200 votos en la elección de la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Se dice que hubo un trasvasije de votos para Boric desde facultades como Medicina e Ingeniería, aburridos de las tomas y de la paralización de la universidad. Bueno, habría que recordarles a quienes votaron de esa manera que Boric está bastante más a la izquierda y es bastante más radical que Camila Vallejo, y que así como Guillermo Petersen, con quien conversábamos hace un tiempo atrás de la Universidad de Concepción, anunciaba que ahora el movimiento social tenía que invadir otros sectores, otras áreas del país, Boric está exactamente en la misma.
Bien, nos vamos porque ya estamos sobre la hora, nos quedan todavía varias cosas que vamos a estar comentando, así que acompáñenos, es la actualidad al estilo Duna. Buenos días.